Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Varios temas sobre la mesa. Real Madrid juega el miércoles en Bilbao, en San Mamés, como hemos dicho. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Vamos a contar cómo está la situación después de lo de ayer. Bueno, lo primero, han salido los tanques con el arbitraje de Burgos Bengoechea. O sea, Arancha, se han recrudecido los ataques.
Qué bochorno.
¿Bochorno el qué? ¿El arbitraje?
Bueno, es que yo creo
los lloros son lamentables.
¿Pero por qué jugada es?
Después de tres
partidos.
Por el penalti sobre Rodrigo.
Si no te parece claro,
te sorprende.
No, perdón, no me parece.
No es que no me parezca claro, es que no me parece penalti.
No me parece penalti.
Ah, vale.
Polémica.
Y la falta en Mbappé ante el gol del Girona.
No, pero es que estás hablando como que es de loco pensar que eso no es penalti. Pido perdón.
Espera un segundo. Han salido, como digo, en el Real Madrid súper enfadados con esto, ¿no, Arancha?
Bueno, pues yo creo que tienen una base, ¿no? Para estar enfadados, porque yo creo que a ojos de todo el mundo, excepto de las personas que tienes ahí, pues...
Me ha dado la risa como diciendo las personas estas que...
No me metas en el saco.
Personas
pido,
es mucho de...
Ayer escuché a Pérez Burruil diciendo que no era penalti, escuché a César
bueno,
Muñiz...
Bueno, es que Pérez Burruil
a César Muñiz Fernández
que
diciendo que no era penalti, es decir, que no todo el mundo Arancha piensa que fue penalti.
Escucha, mira, bueno,
curiosamente los futbolistas...
Por mucho que lo repitáis, no todo el mundo piensa que eso era penalti.
Y en el programa de Juanma yo escuché a Uzquiano decir que no era penalti, a Valdano decir que no era penalti, a Gerard López decir que no era penalti.
Vaya, ya no soy yo solo.
Yo escuché a dos personas que están aquí.
Yo es que escuché a Morientes y a Cañizares decir que sí que era penalti, por ejemplo.
Claro, con lo cual...
No, pero si yo no sé, yo digo... Que no todo el mundo piensa que es penalti. Si yo entiendo que hay gente que lo ve,
bueno,
que sí.
Una gran
que no.
mayoría piensa que es penalti.
No, Arancho,
sí,
tú has dicho
sí,
menos soy... tú. Escucha, todo el mundo dice
bueno,
que es penalti.
Yo solo te digo que si le cambiamos los colores de la camiseta a Rodrigo y le ponemos el 10 a la espalda de Lamine Yamal y le ponemos un azulgrana,
claro,
pues seguramente vería que es penalti.
Juanma, es que al final hablan de esto por no hablar del ridículo deportivo del Real Madrid en los últimos años.
Hablamos de lo que quiera.
Para empezar, va a intentar hablar, que es una cosa que tiene que. Habla. Arancha.
Y ojalá salga la Superliga.
No, que va a intentar hablar. Calla la boca. Adelante, Arancha.
No, pues eso, que evidentemente pues hay mosqueo, pero que no se reduce todo al hecho arbitral. O sea, que claro que hay mosqueo porque creo que, bueno, según David sin razón y según el Real Madrid con razón, bueno, pues pueden alzar la voz por una jugada que a mucha gente, vamos a cambiar los términos, le pareció punible y le pareció que podía ser penalti. ¿Qué hubiera pasado si Rodrigo se hubiera quedado tumbado en el terreno de juego esperando a que se revisara o haciendo más cuento? Pues a lo mejor se hubiera pitado penalti. Pero como se levantó corriendo para reclamarle al colegiado, y solo hay que ver la cara del jugador del Girona, que se queda así parado como diciendo, ostras, me van a pitar penalti. Bueno, pero al margen de eso, evidentemente que hay enfado con el colegiado, pero que esto tampoco es nuevo. O sea, que ya escuchamos a Florentino Pérez hace dos fines de semana o el pasado fin de semana en la asamblea decir lo que pensaba del estamento arbitral y que nada había cambiado a pesar de la llegada de Fran Soto y de las nuevas ideas del comité técnico de árbitros.
Es que esta foto con la mano levantada como...
Que levante, levante.
Tiene cara de enfadado.
Como Jaimito en el colegio.
Como
¿no?
en el colegio. A ver, Fouto, ¿por qué levantas la mano?
Bueno, para pedir el turno de palabra.
Muy bien.
Ah, pero
muy
no lo habías hecho.
Muy bien, Fouto.
Llevo años haciendo el programa
muy
y
bien,
que lo haces.
Muy
bueno, pero como hay un grigallo aquí montado. Sí.
Vale,
rico,
¿qué quieres decir?
Bueno, que en el partido entre el Barça y el Alavés hubo una acción polémica sobre Lamine Yamal que no se pitó penalti.
Cierto.
Lo único que la única y además se quedó un rato tirado en el suelo a ver si la revisaban, que hay un contacto también que se puede interpretar como penalti, no se pitó. La única diferencia es que el Barça ganó y el Madrid no. A mí me parece que no es una locura pitar el penalti a Rodrigo ayer.
Correcto.
O sea, si lo hubiera pitado el árbitro, tampoco podemos decir que hubiera sido un error. Como tampoco podemos decir que hubiera sido un error, pues lo mismo una semana antes señalar la falta de Vinicius a Iñaki Peña en el partido contra el Elche, o lo mismo que tampoco hubiera sido un error la expulsión de Neón contra el Getafe, que después vino el gol del Madrid, o tampoco el error contra el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, que con 2-1 en el marcador, todos los que estabais aquí, ahí sí que hubo unanimidad, ahí no hubo dudas. Dijisteis que la segunda amarilla Mourinho no era amarilla, con 2-1 en el marcador ante el tercer clasificado de la Liga. Recalco esto porque las jugadas polémicas ocurren en ciertos minutos y con un marcador. No, porque luego ganó el Madrid 3-1. Ya. Pero esta jugada
claro,
es de expulsión
segunda,
de Villarreal.
Esa segunda amarilla es con...
Si te vas
no
a poner a
recordar
errores, no me gusta recordarte los de Burgos Bengochea contra el Real Madrid, no, porque te saco el vídeo de Real Madrid Televisión.
Con esto
y en esas tengo yo las de ganar.
Con eso lo que quiero decir, no digo.
Vale.
Con eso lo que quiero decir es que lo que dije hace una semana, Juanma, unas veces las jugadas grises te favorecen y otras te perjudican. A mí me parece que el Real Madrid, que haya ganado un partido de los últimos cinco, no es culpa de los árbitros. Que el Real Madrid lleve un mes jugando fuera del Bernabéu es culpa de la NFL, no es culpa de los árbitros. Y me parece que las dudas que deja el juego de Xavi Alonso no son culpa de los árbitros. Y me parece que el Real Madrid y sus medios afines lo que están intentando es desviar la atención.
Chapo, está, foto. Chapo.
¿Quieres decir algo, Roberto?
Muy bien.
Bueno, haríamos un programa muy aburrido si todos traemos un listado de errores y ahora para rebatir a Isaac dijésemos todos los errores que han perjudicado al Real Madrid. Como a mí no me gusta escudarme en eso o desviar la atención, yo me centro en lo deportivo, que me preocupa mucho más que el error arbitral de ayer. Yo creo que hay un error.
Eres un caballero.
Un señor.
No.
Perdón.
No, perdón. Es que no me gusta mucho cuando hay mofa y tal, que es como que la opinión se cae por tierra. Ya diga lo que diga, después de esto ya da igual.
Venga, adelante, perdón.
No, da igual. Pues eso, que me centro más en lo deportivo y la preocupación que me está generando este Real Madrid. Me está generando bastante preocupación. Era de los que pensaba que el Real Madrid con el calendario no podía dejarse estos puntos, que iba a llegar al parón de Navidad por delante del Barcelona. Yo creo que pinchar con el Rayo, con el Elche y ayer
con el Girona,
con este Girona que venía de muchas dudas, con muchas lesiones, creo que no hace más que ahondar la duda que está existiendo en torno al equipo. Creo que
¿En torno al equipo o en torno a Xavi Alonso?
Bueno, en torno a los jugadores de gran parte del madridismo, porque mucha gente del madridismo no apunta solo al entrenador. Creo que interesa siempre, desde un punto en concreto, siempre sacar el ventilador contra el entrenador. Y yo creo que el madridismo apunta más a los jugadores, en este caso, que a Xavi Alonso, que creo que en ciertas decisiones ha ido perdiendo el halo que teníamos de técnico ideal para el Real Madrid. Creo que está tomando últimamente decisiones demasiado políticas y está dejando de ser el Xavi Alonso que él mismo quería ser en el Real Madrid.
Miguelito.
Hay un ambiente enrarecido en Valdebebas. Por ejemplo, mañana va a viajar el equipo por la tarde en la previa del encuentro. Esto no es habitual. El Madrid juega, recordemos, el miércoles a las 7 de la tarde en San Mamés, cuando habitualmente juega el fin de semana, se viaja el día de partido. Xavi ha cambiado los planes, va a ofrecer mañana rueda de prensa a las 3, el equipo viaja por la tarde. Esto no ha gustado mucho en el vestuario, como te digo, hay un ambiente en
realidad. Increíble. Otra vez. Es que es increíble. Es que me indigna, Miguelito.
Bueno, yo te cuento lo que
hay.
No,
sí, sí, pero perdón.
No he terminado de contarlo, luego os indignáis, pero que sí, vale. Si
joder, macho, también no se puede hacer nada. Aquí tiene que estar todo escaletado. Perdona,
reaccionas. No se puede
hacer. Yo me voy a los viernes, no lo hace.
De verdad. Es que una cosa, es que todo se ofende. A ver, Miguelito, lo que digo es que estamos... Perdón, estamos diciendo que ahora resulta que en el vestuario no gusta porque tienen que ir a dormir a Bilbao el día antes. Pero es que es acojonante.
Bueno, Xavi está poniendo de su parte por acercarse a los jugadores. Ya contamos el pasado fin de semana que en Atenas, por ejemplo, aparte de reuniones con el equipo, mantuvo reuniones privadas con algunos de los pesos pesados, entre ellos Vinicius y Valverde, con los que ha tenido lío en las últimas semanas. Ayer lo comentábamos en el tertulión. A mí me llamó mucho la atención que, de motu propio, ningún peso pesado saliera a dar la cara. Yo sé que el problema es futbolístico, pero... un equipo con alma, ayer alguien tiene que dar la cara. El Madrid ha ganado uno de los últimos 5 partidos. Y la secuencia que se vivió en la banda de calentamiento en la segunda parte a mí me llamó mucho la atención. Camavinga salió en el descanso, luego entró Rodrigo en el 72. Hubo hasta 3 intentos para que entrara Gonzalo. En los 2 primeros siguió calentando. Entró con Carreras en el 90. Y, por ejemplo, jugadores importantes como Ceballos, Braino, Mastantuono, ayer ni siquiera calentaron. Así que, bueno, sigue... buscando sobre todo posicionar a sus jugadores en el centro del campo Xabi Alonso. Ayer 4-3-3 con Bellingham y con Güler de interiores al lado de Tchouaméni. Otras veces Bellingham ha jugado en la banda, otras veces por detrás del punta. Está tocando todas las teclas, pero yo creo que no ha terminado de acoplar al equipo.
Yo sobre esto que decía... Sobre esto que
andando un poco, perdona Guille, la información que daba Roberto, cuando yo he preguntado un poco por la situación y si había preocupación en el club, bueno, pues me dicen que sí. ¿De qué lo valoramos? ¿De 0 a 5? Pues la preocupación es 3, ¿no? Y es preocupación por las dos cosas, por el desmoronamiento en la clasificación, que en 3 partidos pues el Real Madrid ha perdido el liderato, y también por el juego pobre, ¿no? Y que desde el club la confianza en Xabi Alonso sigue intacta. Y como decía Roberto, no se apunta desde el club a Xabi Alonso, sino que se considera que hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. por otro lado, se destaca a los que tienen nota alta, que podamos decir, pues nombres que me comentan como Mbappé, obviamente, Courtois, Tchouaméni, Vinicius, Carreras y Asensio, pero que en líneas generales el resto, a lo mejor, pues no está, sin decirme nombres, no está pues, en el nivel esperado. Y luego en el club también se percibe que dentro de la afición, y esto también preocupa al club, que la gente se aburre viendo al Real Madrid y que se encuentra mucha gente que se ha desencantado de alguna manera, ¿no? con el Real Madrid y en el club existe a preocupación ver, por eso.
Vamos con opiniones rápidas. Guille sí. Y luego Nacho.
Yo creo que el foco se está poniendo demasiado en Xabi Alonso y me sorprende que siendo la primera temporada no haya más paciencia con él. Ni desde arriba, que le veo poco protegido por el club.
Más apoyo.
Sí. Todo lo contrario.
Bueno, me alegro de esto que cuenta Arantxa, si es verdad, que no lo dudo, por supuesto, pero yo lo que percibo es que, igual que cuando el Barcelona estaba mal, no se habló tanto de Flick, o cuando el Atleti estuvo mal, no se habló tanto de Simeone, en el Madrid los jugadores pasan de rositas muy a menudo y su actitud en el campo no es buena y su rendimiento futbolístico ya desde la temporada pasada con Ancelotti, con lo cual no es culpa del entrenador, es muy bajo en algunos casos y se apunta mucho más al entrenador que a los jugadores.
Vale, Nacho.
Me da la impresión que no ha conseguido convencer a los jugadores de lo que quiere, de su idea futbolística. Él, curiosamente, en las cuatro primeras semanas, sí que lo hizo. La presión adelantada, la recuperación inmediata tras pérdida, un equipo que jugaba en pocos metros, lo notamos muy, muy rápido. Y con el tiempo ha ido marcha atrás. Y los futbolistas no le compran la idea. Por ejemplo, lo comparo con Flick. Flick llega nuevo, el año pasado, a un equipo donde tiene lo que tiene y les mete en la cabeza lo de tirar el fuera de juego en línea adelantada y su equipo se lo compra a muerte. Es que le compra la idea y dice, vamos a jugar así y vamos hasta el final. Está claro que los futbolistas del Real Madrid, por lo que sea, no le compran la idea de fútbol que tiene Xabi Alonso.
Por lo que
y ahí es donde tiene
pero
que
este
tocar.
Año...
No lo sé. Eso es lo que tiene que descubrir el propio Xabi Alonso y volver a ser el del Mundial de Clubes. El no, del o sea, Mundial de Clubes. Tú hablabas con los madridistas
cosa,
y estaban enamorados.
Habláis del Mundial de Clubes como si el Madrid hubiera sido Brasil del 70.
No,
del Mundial
no,
de
pero,
clubes.
Se, pero, llevó un repaso pero ¿sabes por qué? Porque se notó muy rápido. Porque vimos cuatro o cinco partidos del Real Madrid con unas ganas.
¿Pero contra quién?
Pues contra la Juventus, contra el Borussia Dortmund.
Y llegó el Paris Saint-Germain y te metió cuatro.
Y estaba dentro de lo esperable porque era el campeón de Europa y jugaban como Los Ángeles. Bueno, está y además fue un partido con unas
pero
circunstancias
si luego empezó la liga,
raras,
luego
extrañas.
Empezó la liga, parecía empezó, lo mismo, y llegó el Atlético de Madrid y te metió cinco.
Exacto, se empezó a desnaturalizar, empezó a tomar decisiones que no tomaba al principio, que eran totalmente contrarias. ¿Por qué cambió Xavi? Es lo que hay que preguntarse.
Mi sensación es que Xavi Alonso ahora, o sea, antes tomaba decisiones porque creía en ellas y porque pensaba que eran lo mejor para el equipo. Y después de la reacción del equipo y viendo que, aunque sea por omisión, parece que el club está más de parte del jugador que del cuerpo técnico, yo creo que ahora Xabi Alonso toma decisiones por el bien del equipo, pero también que estas decisiones no molesten o cabren a ciertos pesos pesados de la plantilla. Y creo que al final, si hace esto que está haciendo para mí ahora Xabi Alonso, esto es firmar la sentencia de muerte más pronto que tarde, durará más o menos, pero si tú haces cosas para contentar o para no encabrear o encabronar a la plantilla, acabarás palmando sí o sí.
Y es difícil que te compren la idea futbolística si se cabrean, por ejemplo, por tener que viajar un día antes. O sea, se cabrean por todo. Y si Vinicius monta un pollo del demonio por ser sustituido en el Clásico con el equipo ganando y nadie respalda al entrenador, pues es normal que el vestuario se vaya haciendo fuerte y el entrenador débil.
Pero el entrenador tiene que dar un puñetazo encima
de
la mesa.
También,
porque yo que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, aunque suene raro, la comparación que hacías con Flick, yo te añado la de este año. Este año los jugadores a Flick no le compran tanto la idea, se la cuestionan, Frenkie de Jong y no sé qué, la línea, la tiramos demasiado adelante, y Flick dice, no, o sea, yo voy a morir con mi idea, que no queréis la línea, pues vais a cenar, a comer y a desayunar línea, y eso Xabi Alonso no, de momento no lo está haciendo.
Miguelito, muchísimas gracias.
En lo deportivo solo un apunte, Asensio va a viajar a Bilbao, el que no lo va a hacer todavía es Hausen, que junto con Carvajal y Alaba serán las tres bajas que tenga el equipo.
Arantxa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego. 12:54. Mañana se juega la vuelta de la final de la Liga de Naciones. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es 6:30 de la tarde. Lo damos
sí,
en COPE.
Efectivamente. Sí.
En cadena. Va el rey, sí. Felipe, don Felipe. Uh-huh. Y tenemos 0-0 de la ida. ¿Y sí. se llenará el Metropolitano? Difícil, ¿no? No se llenará, ¿no?
Es difícil que se llene, pero la realidad es que tú vas a comprar entradas y no hay.
Tú intentas comprar entradas y las únicas que quedan son las VIP. Digo que quizá no se llene porque, bueno, ya sabemos evidentemente que la federación tiene compromisos y que la federación se guarda un cupo de entradas y, bueno, luego toda esa gente evidentemente tiene que acudir para que el estadio esté absolutamente lleno, pero lo que es irrefutable es que se espera un ambiente histórico, que la selección va a vivir un partido con un ambiente que no se ha vivido en tierras españolas. El récord lo tiene la Cartuja, cuando España fue campeona de la Nations, que se jugó semifinales y final en la Cartuja en Sevilla, alrededor de 33.000 personas, pues mañana evidentemente ese récord se va a superar y vamos a ver si supera las 60.000 personas el Estadio Metropolitano. Efectivamente venimos con un 0-0 de la ida, o sea que no puede ser un escenario mejor. Ojalá nos hubiéramos venido con un par de goles de allí de Alemania, pero lo cierto es que tal y como se dio el partido, la buena noticia es que vinimos con un 0-0 porque Cata, a la que dejaste bendecida en la noche anterior, Juanma, fue la MVP del partido, hizo un auténtico partidazo. La noticia es la que contábamos ayer, es la baja de Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo, que tiene hoy, el Barça lo ha hecho oficial, tengo que leerlo para no equivocarme, una fractura transindesmal en el peroné de la pierna izquierda a la altura del tobillo. Va a ser operada mañana en el Hospital de Barcelona por el doctor Antoni Dalmau y la va a perder la selección y sobre todo el Barça alrededor de 4 meses. Vamos a ver qué hace Sonia Bermúdez, que ha dicho que Aitana se quería quedar, pero que la animaron a regresar a Barcelona para comenzar con la recuperación, que evidentemente ha sido un palo para el equipo, un bajón para todas, pero que van a intentar ganar por ella, por Salma y por Patrick, que están las tres lesionadas. Y a ver qué hace Sonia Bermúdez. Puede poner a Vicky por Aitana, que fue lo que hizo Montse Tomé en la Eurocopa, cambio de piezas en el centro del campo, o meter a Atenea del Castillo en el extremo derecho y retrasar la posición de Mariona Caldentey. Vamos a ver qué ocurre y sobre todo vamos a intentar ganar a Alemania por segunda vez. La primera vez la ganamos en la Eurocopa del pasado verano en semifinales.
Gracias, Andrea. Mañana lo contamos. Un beso.
Un beso.
Hasta
luego.
Ha publicado la Federación Española de Fútbol un vídeo de 5 minutos en sus redes sociales, bueno, y en su web y tal, de cómo fue el gran derbi de ayer para el árbitro, para Munera Montero, el árbitro que va con un micrófono. Y entonces han seleccionado 5 minutos de momentos claves, de jugadas con la expulsión. Bueno, vamos a escucharlo, porque, por ejemplo, el lanzamiento de objetos. ¿Cómo es el sonido del árbitro de Munera Montero cuando hubo lanzamiento de objetos una y otra vez para tomar la decisión de retirar a los jugadores?
Bueno, para que están tirando botella.
Este es el juego de línea.
Han tirado 4 botellas.
Este es Munera.
No me impacta ningún jugador. Si impacta, hablamos otra cosa. Ahí siempre es megafonía y la siguiente lo hace para 10 minutos, ¿eh?
¡Nada, están tirando botella otra vez!
Tío. Otra vez el linier.
Para.
Chico, vamos a ver, una cosa importante. Así no podemos seguir el partido. Porque cada 30 segundos van a lanzar mecheros.
Se lo explica a los capitanes.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la policía, la UIP, se coloque allí con los máximos. Un segundo, con los máximos refuerzos posibles. Y cuando ellos. Manuel
eso, es Pellegrini.
Cuando ellos no garanticen seguridad, seguimos. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Manuel, ¿sabes qué pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre y tenemos que pagar. Vamos a prevenirlo. Mejor prevenirlo. Mejor lo que venimos. Estamos en sus manos.
Atención, el partido se va a reanudar. Si vuelve a haber lanzamientos, se suspenderá definitivamente. Gracias.
Bueno, este es el sonido de ese momento. Pero, por ejemplo, la expulsión de Isaac Romero, ahí que perdió los papeles al...
Que mañana sale el tiempo de revisión, por cierto.
Al final, vale. Bueno, pues se la explica así a Azpilicueta, a César Azpilicueta, capitán del Sevilla, cuando le va a decir que por qué le saca la roja. Este es el juego de línea que se lo dice roja.
Tarjeta roja confirmada, fuerza excesiva, sin opciones de jugar el balón.
Roja se ha sacado a él solo, sin opción de jugar el balón, sin opción de jugar el balón, a 1 metro de distancia y por detrás. Yo he aplicado la norma, el que saca la roja César, a mi caso, ha sido él.
Así se lo dice al capitán. Yo he aplicado
muy
la
bien.
Norma. Yo he aplicado la norma. El que se ha sacado la roja ha sido él.
Está guay esto, ¿eh?
Está bien explicado.
Sí. Muy bien. O sea, yo creo que...
¿Lo van a hacer más a menudo?
No lo sé. Poco. A mí me parece que la actuación de Munera Montero ayer en el derbi, controlando las situaciones, fue excepcional.
Es verdad.
Visto el vídeo y tal, excepcional. ¿Cómo fue respetuoso con los jugadores, didáctico? ¿Cómo manejó una situación de crisis y de tensión con la grada? ¿Cómo le explicó al capitán del Sevilla la expulsión? A mí me parece, de verdad.
Esto ya pasó en el Metropolitano con Busquets, sí. Ferrer. Y también, a ver si os pensáis que los árbitros son unos ogros que empiezan ahí, ¿no?
Vaya,
que
si lo destacamos, porque lo destacamos. Si no lo destacamos,
no te vale nada.
No vale nada.
Levanta la mano, levanta la mano.
Vámonos hasta Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ocaña también está preparado. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oliva, ¿cómo es el día después allí, teniendo en cuenta que pueden caer tres partidos de cierre a esa grada?
Bueno, el Sevilla sabe que se expone a ese cierre parcial de la grada de Gol Norte, como viene explicando e informando durante todo el día Isa Fouto, y sabedor de ello, desde ayer está buscando a aquellos que lanzaron, o al menos intentando identificar a algunos de los que lanzaron las botellas o los mecheros, y buscando también que la sanción sea la mínima posible. La mínima posible podría ser un cierre parcial y no de dos o tres partidos de esa grada de Gol Norte. Por fin, según ha podido conocer el partidazo de la cadena COPE, ya ayer se identificó a una de las personas que lanzó una botella, y mañana seguirán, me contaban esta misma tarde-noche, la investigación con la utilización, lógicamente, de las cámaras del estadio para intentar identificar, al menos me decían, a dos o tres personas más a las que se le abrirá, serán identificadas y se les abrirá el correspondiente expediente disciplinario, y paralelamente se les denunciará ante la Comisión Nacional Antiviolencia.
Esto que cuento, Oliva, es muy importante porque esto disminuye la sanción, ¿eh?
Vale. Ocaña, ¿y del lado del Betis?
Pues la verdad es que se quiere pasar de puntillas en este asunto. Se sufrió mucho después del derbi del Palo a Jordán.
Sí.
Como te acordarás, Juanma, sí, sí. Se habló una barbaridad de este tema y yo creo que ayer el Betis tiene un comportamiento ejemplar en el campo en ese sentido.
Yo creo que el Betis lo que no quiere es que se deje de hablar de la victoria y que se hable de los incidentes, ¿no?
Eso por un lado. Y después el comportamiento fue bueno, ¿no? Pellegrini en todo momento quería terminar el partido. Los jugadores intentaron convencer al árbitro. No conocían el protocolo de seguir jugando. Nadie quiso coger objetos e ir enseñándoselos a unos y a otros en absoluto, ¿no? Lo que sí quieren es que no se culpe a los jugadores del Betis, porque hay corrientes de opinión que apuntan a que si Bartra celebró algunos cortes de balón mirando fijamente a los Viris, que Nathan hizo lo mismo. Bueno, son momentos calientes del partido, pero en ningún momento dicen en el Betis que se hiciera con la intención de provocar a la grada. Y se quiere que se pase rápido de esto por encima, desde luego.
Y además, lo que le viene al Betis, que es el Barça, el sábado, 6:30 de la tarde. Vaya partidazo, ¿eh?
Sí. Betis-Barça. Sí, sí. El sábado a las 6:30. Sí. Digo que se ha puesto un poco de moda esto de que los defensas, no solo los del Betis,
celebren,
sino de muchos equipos, celebran goles. Los despejes como
pero
goles.
El otro día en el partido
habrán dicho, ya que no metemos mucho, vamos a
en el partido de mi hijo,
cosas, ¿no?
En el partido de mi hijo, en cadetes,
sí, también lo hacen ya.
Están celebrando todo el rato. Yo le digo, pero bueno, ¿qué hacéis?
Cada despeje, ¿no?
Cada despeje, cada recuperación de ¡vamos! Yo digo, alucino. El portero, una parada, ¡vamos! Digo yo, pero bueno.
Pues esto, mira, Juanma, esto es nuevo, podrías acabar el partidazo, todos los partidazos así.
Pues me apetece.
Terminas y te...
Con lo bonito que era un defensa, ¿sí?, que despejaba y se quitaba el polvo de encima y ya está.
Sí, efectivamente.
Ahora ya, otro detalle,
ya no volverán.
Del vídeo, Juanma, porque hemos escuchado un extracto que ha estado muy interesante, he tenido la posibilidad de verlo al completo también y escucharlo ahora en el partidazo. Cuando le está explicando Munuera Montero a Azpilicueta el asunto de el culpable es él, sí, digamos un poco señalándolo a Isa Romero, él es consciente, hasta el punto que hoy en Instagram, esta misma tarde, ha pedido disculpas, vale, por lo ocurrido. Sí. Ha dicho, pido disculpas y tal, porque no saben las
se
cosas
la
como
olla
lo quieren en ocasiones. Bueno, un poco entona, sí, Isa Romero el mea culpa.
Gracias, Oliva. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Mañana más y mejor. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Oliva. Qué formalidad radiofónica. Qué
sí, muy académico.
Que la vieja escuela, ¿no?
Que toque clásico. También, ¿no, toque Juan clásico, sí, señor. Sí.
Mañana todos los estilos varios caben en este programa.
Mañana manejando varios estilos.
Efectivamente, Juan. Sí, sí. Bueno.
Hasta mañana.
Adiós. Y este es un estilazo, el que tiene Isaac Avilés Morris a la hora de tratar el cabello.
Hombre, por supuesto. ¿Y tú qué te crees, Juanma? ¿Que el pelo de Fouto, por ejemplo, eso es
hombre
casualidad?
No.
Eso lleva trabajo, eso lleva sobre todo cuidado y es el que le proporciona Kerzo Anticaída. Ay. Tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es ideal porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero a veces con el champú no es suficiente y hay que reforzarlo con las lociones. En el caso de Kerzo tienes lociones Kerzo Seda, si tu caída es más leve, o Kerzo Shock, si tu caída es más intensa. Pero
en cualquier caso, estas fórmulas funcionan maravillosamente bien porque contienen trichogen, que frena la caída y fortalece tu pelo. Y además ya sabes que existe solución para todo tipo de cabellos, ¿eh? Normal, seco, para pelos con grasa, para pelos con caspa y para mujer. Así que ya lo sabes, sea cual sea tu pelo, tu solución es fácil. Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Vamos con tres mensajes antes de que llegue Lobato, que está el Mundial de Fórmula 1, que arde.
Vamos con tres. Mira, no entiendo por qué leches el Madrid no puede quejarse cuando le birlan un penalti como un castillo. Que se queje el Barça después de lo de Negreira sí que es casi delictivo. Pero el Madrid, ¿por qué narices no se va a quejar? En Madrid lloran si pierden, callan cuando les ayudan y vacilan cuando ganan. Y otro oyente decía, es penoso que el Real Madrid tenga que dormir antes del partido en una chabola de 5 estrellas. La verdad que me parece indignante.
Gracias, compañeros. Habéis a estado francamente bien, ¿eh?
Tú mejor,
sí.
¿Eh?
Hoy muy, sí, bien. ¿Eh?
Hoy muy bien, todo.
Controlando,
sí.
¿Eh?
Hoy totalmente, ¿eh? Sí.
¿Te ha gustado?
Hoy sí.
¿En serio?
Sí, sí. Lo comentaba con Luis en la pausa, sí. Y Juanma muy bien.
Sí. De los mejores días. Sí, sí, es verdad.
De verdad. Es que... Es increíble. 1:05, hora menos en Canarias. Mensaje y enseguida Lobato y Carmichael y el kilómetro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Vocación Plus.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde un euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Va a ser verdad. Un solo clic puede cambiarlo todo. Porque hacer clic en Air Europa puede llevarte al Caribe, a Nueva York o a donde siempre soñaste. El Black Friday de Air Europa te da hasta un 20% de descuento reservando en aereuropa.com. No esperes más. Este sí es el mejor clic del año. Air Europa, tú decides.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio Lobato, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién mi apuesta va a ganar? Sigue viva, todavía en la última carrera.
O sea, Verstappen te pongo, ¿no?
Sí.
Vale, va a ganar Verstappen. Carlos Miquel, ¿quién va a ganar el Mundial? Buenas
noches.
¿Qué tal?
Muy buenas. Saludos desde Doha. Va a ganar el Mundial para mí Lando Norris.
Norris.
Aunque me gustaría Max, pero...
Vale.
Es que...
Amarratería ahí ha sido.
Vale, perfecto.
No he arriesgado nada.
Bueno, recordemos, situación. Son tres pilotos, Norris, Verstappen, Piastri, en la lucha por el título mundial. Los tres están en 16 puntos. Sí, le saca 12 a Verstappen, Norris, y le saca 16, ¿no?
A Piastri.
12 y 16.
Oye,
sí, eso es.
¿Se puede dar un empate o no? Imposible. No, matemáticamente no hay posibilidad de que haya empate, ¿no?
Entre algunos sí, creo que entre los tres no, y además es muy divertido porque tienen 7 victorias cada uno, entonces en caso de que hubiera un empate, que habría que ver si eso es posible, decidirían los segundos puestos, y ahí ganaría Lando Norris.
Vale. Tenemos un final idílico, ¿no? Claro.
Fíjate, Juanma,
es una maravilla.
En 76 ediciones de Fórmula 1, 76 temporadas, esto solo ha ocurrido antes 29 veces, llegar a la última carrera con el título todavía en el aire. Y que haya tres pilotos o más, solamente ha ocurrido 13 veces. La última vez, las dos últimas veces,
Fernando
con protagonismo español. Ostras. Porque Fernando estaba tanto en 2010, que es el precedente con 4 pilotos con opciones de ganar el título, más cercano, y el anterior era el año 2007. Y ahí hay una estadística que hemos estado hablando Carlos y yo, que es un poco...
Una maldición.
Funesta,
sí,
¿no?
Sí, desde el 83 no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a dos rivales. Es decir, en el año 83 llega Prost liderando el Mundial, tiene una avería y le había pasado en la salida a Piquet, gana el Mundial Piquet, en el 83. En el 86 hay una imagen muy famosa de la historia de la Fórmula 1, que es... el momento en el que revienta una rueda y va con la llanta echando chispas Nigel Mansell, la última carrera. Llegó líder, también patas arriba. Y el que ganó el año de Mansell, pues fue el segundo, que era Piquet. Eso en el 86, ganó Prost, como dice Antonio. Ganó Alain Prost, que era el segundo en discordia. La de Raikkonen sería la que más se le parecería a Piastri. Llega a 15 puntos en la última carrera O sea, llega por detrás. No, la que más se parece a la de 2010, pero 2007 llega tercero Raikkonen, líder Hamilton. Hamilton hace una mala salida, luego da el botón equivocado. Alonso el coche no le corría ni para atrás. Gana Raikkonen, que todavía está por ver. O sea, no se lo creen todavía, pero se lo regaló McLaren. Y 2010, el tercero en discordia, que era Vettel, es decir, el Piastri de ahora, llega a 15 puntos. Piastri ahora tiene 16. Hay una carambola, una serie de sucesos.
Hay una pifia monumental de Ferrari.
Sí.
Total, una estrategia. Que no va a ganar Norris.
Claro, o sea, es
decir, no tengáis ninguna duda, o sea, cualquiera menos Norris.
No, el porcentaje de probabilidades defienden las opciones de Norris. Además, Norris tiene una ventaja, y es que en el caso de que esté apurado, a ver, la combinación más fácil para que pierda el Mundial sería que Verstappen gane la carrera y Norris sea cuarto. Pero claro, ¿dónde está Piastri? Porque si Piastri está segundo o tercero y se da esa circunstancia, McLaren va a parar a Piastri.
Claro.
Le va a decir que pare para cederle la posición a Lando. Con lo cual, tiene opciones Oscar, pero como tiene muy pocas opciones, lo más probable es que se convierta en aliado de Lando.
¿Qué ha pasado con Antonelli, con este chico de 19 años?
Mira,
que ha recibido insultos, amenazas.
Amenazas de muerte.
Sí.
Mil, le han contabilizado 1000 insultos en su Instagram. Porque en la imagen de televisión de la carrera parecía que había dejado pasar a Lando Norris. Entonces, los locos pro Verstappen y alguno que es de Piastri, pues han empezado a decirle de todo. Y el chaval se ha puesto ha quitado su foto y ha tenido que rectificar Red Bull porque Helmut Marko, claro, y la gente de Red Bull dijo que se había dejado pasar. Y la imagen on board demuestra que no se dejó pasar. Entonces han tenido que rectificar y pedir, por favor, que la gente no haga barrabasadas.
Es que lo grave es eso. Todo... O sea, lo grave no es que en redes sociales vapuleen a un piloto, futbolista, periodista, actor, eso en redes sociales ocurre siempre. El problema es que hay algunos que son bomberos con gasolina.
Claro.
Helmut Marko calienta. Incluso JP, el ingeniero de pista de Max Verstappen, insinúa en una comunicación por radio y dice, bueno, es que Antonelli ha dejado pasar. No lo dice así tan claro, pero se insinúa la posibilidad. En el primer plano no se ve muy claro, pero vamos, hay que ser un poco cenutrio para pensar que un piloto de Fórmula 1 o un equipo rival, por mucho que puedan odiar, que no es el caso a Red Bull, vaya a dejarse pasar para favorecer a alguien en el Mundial. O sea, es que es una aberración. Pero así vivimos. Uh-huh. Y si echamos la vista para atrás, esto ya ocurrió hace muchos años, bueno, no tantos. En el año 2008 se decide el Mundial en la última vuelta de la última carrera en Brasil. Hay un momento en el que Felipe Massa gana la carrera y celebra el título porque Lewis Hamilton está perdido en la parte de atrás y necesita ser como mínimo quinto. ¿Y qué pasa? Que en un momento en el que está lloviendo a cántaros, Hamilton adelanta a un piloto que es Timo Glock, le adelanta en la pista, cruza la línea de meta quinto y es campeón del mundo. Vale, pues todos los brasileños estaban esperando a Timo Glock en la puerta para matarle. O sea, había amenazas de muerte. Y el pobre Timo Glock lo que hacía, estaba sobreviviendo en la pista porque tenía slicks. Era el único que iba con neumático slick en medio del diluvio. Con lo cual, ahora con redes sociales todavía, pues todo es mucho más bestia.
Salió en el maletero. Sí.
Es muy triste.
Salió en el maletero.
Ha tenido que rectificar Red Bull, pero debía coger a algunos, especialmente a Helmut Marko, que habla demasiado, y decir que ya basta.
Tremendo, tremendo. Bueno, la estrategia de McLaren se ha dicho de todo ya, de lo de ayer de McLaren. O sea, inexplicable.
No lo han explicado ellos.
Que todos se metan menos ellos, es que... No, o sea...
Porque pensaban que no se iban a meter todos y pensaban que metían en tráfico a sus pilotos, pero sobre todo lo que les ha pesado es lo que a mí me molesta más de las reglas papaya. Que la regla papaya siempre es miedo a que le pase algo a Lando. Porque Lando tenía, si se meten los dos, que es lo lógico, Lando tenía que haber esperado a que su compañero cambiara neumáticos. Con lo cual se hubiera ido en tráfico, se hubiera ido para atrás, etcétera, etcétera. Entonces, con esa psicosis a que le pase algo a Norris, pues nada, los dos al carrer. No tiene sentido.
Es que la verdad es que es muy difícil de entenderlo, porque, en una carrera en la que está pactado el número de vueltas que tienes que dar con cada neumático, porque había una normativa especial, porque Pirelli tenía miedo a que reventara un neumático delantero izquierdo, les habían dicho que tenías que hacer stints de carrera como máximo de 25 vueltas. Vale, si la carrera tiene 57, y esto lo hablamos, me acuerdo que lo hablamos Pedro de la Rosa, Toni Cucurella y yo antes de la carrera, entrevistamos a Russell y Russell dijo lo mismo, ¿cuándo puedes entrar a boxes para cambiar neumáticos si hay un safety car. Y es muy fácil. Si tengo que hacer dos stints de 25 vueltas cada uno y la carrera tiene 57, hasta la vuelta 7 no puedo entrar. ¿Qué pasó? Que el safety car salió en la vuelta 7. Y McLaren era primero y tercero y tenía que tomar una decisión. No metieron a Oscar para sorpresa absoluta nuestra porque era parada sí o sí y tampoco pararon a Lando. Podían haber hecho, uno, meterles a los dos y bueno, hacer un doble pit stop que evidentemente a Lando le perjudicaría. Podían haber parado solamente a uno. Hicieron la peor de todas las opciones, no parar a ninguno. Yo creo que confiaron en su velocidad para poder remontar después, pero la velocidad no funcionó y fue una de las, yo creo que es una de las pifias más grandes que ha habido en la historia de la Fórmula 1 reciente.
Sí, sí.
Y ojo que no le pase factura.
Sí, no, claro, que se la puede pasar, vamos, como pierdan el Mundial, desde luego se van a acordar de eso, bueno, toda la vida.
Y Juanma, venimos de una descalificación, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, es que son dos semanas.
Que son dos seguidas. Sí, sí. Si nos dicen hace dos semanas que va a pasar esto, dices tú, no, no puede ser que el guión, pues no, ha pasado, ha pasado. Bueno, y a todo esto, el podio de Carlos Sainz, que es muy sorprendente la temporada, porque tan pronto, al final, como séptimo, como podium, es una cosa muy extraña lo de la temporada de Carlos Sainz, ¿no?
Es sí, que hay mucha igualdad,
pero
además,
es ascendente.
Sí.
Lo bueno es que es ascendente y es una tendencia muy positiva. Empezó con adaptación, hubo un momento luego cuando ya estaba adaptado al coche que pasaban cosas muy extrañas, abandonos, toques, banderas amarillas en momentos poco apropiados para él. Pero llegó un punto en el que empezó a ir hacia arriba. Empezó a ir hacia arriba, empezó a puntuar, empezó a dominar a su compañero de equipo en los duelos de clasificación, también a sumar muchos más puntos. Y desde Bakú, la verdad es que está bastante imparable. Es irregular porque está en un equipo que no es de los más fuertes, pero tiene ya garantizada la quinta posición del Mundial. Tiene dos podios y medio, dos podios en carreras grandes y un podio en una sprint. Y tiene muy buena pinta todo. Tiene muy buena pinta porque se ha puesto los galones, porque ahora se siente importante, porque el equipo confía en él, porque el año que viene Williams parte de la quinta posición del Mundial en la que va a terminar este año, porque va a tener motor Mercedes, porque Carlos tiene mucha confianza. Y lo de ayer le viene no solamente para restañar heridas, sino para que otra vez la gente se acuerde de él. Porque Carlos es un tío que no sé por qué, pero en su carrera deportiva siempre tiene que estar reivindicándose. Porque es como que la gente se quiere olvidar de él. Y tiene que demostrar, en cada temporada tiene que hacer alguna gesta,
sí, es verdad,
para que todo el mundo piense en él. Es un poco como Russell en ese sentido. Y bueno, pues ya lo ha hecho. Yo estoy convencido que ayer todo el mundo tomó nota y en el futuro muchos equipos, si tienen que hacer una lista de deseos,
ahí va
una
estar
lista
Carlos
de candidatos,
ahí va a estar
Carlos va a estar en todas las listas.
Es que, mira, tenéis que ver el ambiente en Williams. Hemos pasado de un equipo Ferrari, donde a veces los podios de Carlos Sainz se celebraban de aquella manera, a la fiesta que tenían montada ayer en Doha. Es una victoria para Williams.
Sí.
Cuando empezaron a, le subieron a hombros y empezó a bañar con champán a sus mecánicos, bueno, pues incluso el manager de Carlos Sainz, su primo, en plena euforia, dándole un abrazo, tiró al suelo a James Bowles, el jefe del equipo. Es decir, hay mucho buen rollo, hay muchas ganas de reivindicar ese equipo que es un histórico y de volver a ser grande. Y además, es un equipo donde se le escucha muchísimo a Carlos Sainz. Este fin de semana probó un reglaje revolucionario que no lo habían probado nunca y salió bien. Y fue una idea de Carlos Sainz. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Lobato. Estamos ante un pilotazo que sobre todo tiene una capacidad de trabajo que es quizás la mayor de la parrilla. Es capaz de marear. O sea, el otro día le vi el sábado a la 1:30 de la mañana, salía de hablar con los ingenieros y le vacilé, le dije, joder, ¿y si haces podio mañana? Me dice, hombre, Carlos, pídeme otra cosa más sencilla. Pues hizo podio. Pues ahí lo tienes.
Muy bien. Ya tenemos fecha para el Aston Martin del 2026, el AMR26. ¿Se sabe algo ya de lo que puede deparar el coche de Newey? Darme
pues
un par de titulares, a ver qué.
Ni idea.
Bueno, no idea, ¿no? Vale, yo te voy a dar algo que me han contado. El 9 de febrero es el coche que debería llamarse AMR Newey, ¿no? O quitarle el 26.
Sí, sí.
Pero bueno, a ver, he estado hablando con ingenieros. El coche del año que viene abandona el efecto suelo y la aerodinámica es muy parecida a los coches de 2021. El último coche campeón creado del lápiz entero de Adrian Newey es el RB21 de 2021. Entonces, va a tener rake, va a tener las características, rake es que la parte trasera está más levantada, va a tener las características que maneja a la perfección Adrian Newey. Con lo cual, en ese aspecto están muy motivados.
Pero
saben
todos.
Que hay otro muro.
Sí, son todos los coches van a estará en ese sentido.
Sí, la, sí, la pero que,
la,
es que estamos...
La parte
sí.
mala de todo esto, mala, sí. incógnita, ¿no? El interrogante, es que ya no va a tener el motor Mercedes y va a tener un motor Honda. Y claro. el gran cambio que tenemos el año que viene, aparte de la aerodinámica, neumáticos, frenos, gestión de la energía, está en la parte de motor. Entonces, veremos dónde está Honda. Es que, por muy mago que sea Adrian Newey, si el motor no funciona, no está entre los top, pues habrá que sufrir. No quedará otra.
Sí.
Solo hay una cosa buena de lo de Honda, al final. Que los malos que hicieron el primer motor Honda de este nuevo reglamento, los echaron a todos. Quiero decir, están los que luego lo arreglaron. Así que vamos a ver.
La carrera es el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Hora peninsular española.
Si te digo la verdad, no tengo ni idea.
Manda narices, Lobato, tú que eres el que la das. Es increíble, macho. Tú,
no te lo puedes imaginar.
¿En serio?
Mi mujer me dice, ¿a qué hora entras mañana? ¿Y tú? Digo yo... Pues no lo sé.
Partido a partido, eres cholista, sí. vas
va poco a poco.
Sí, pero una de estas voy a llegar tarde al partido.
No, por favor, este domingo no.
No, este no.
Estaremos pendientes. Gracias, Antonio, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Abrazo, Carmichael.
Hasta luego.
Vaya semanita que te vas a pegar ahí en Dubái, con lo que te gusta a ti Dubái, las fiestas con las botellas con bengalas, así por los hoteles de lujo y tal,
¿Pero qué dices? Yo no voy a fiestas de esas.
No.
Me las han contado, eso sí, sé que hay alguna de esas. Sí.
Un abrazo, Carmichael.
Venga, chao.
Hasta luego. Enseguida al kilómetro. Kilómetro 42. Hoy ha delegado todos sus poderes, que son muchos, en esta sección, Joseba Larrañaga en Alberto Arauz. Hola, Arauz, de nuevo. Hola, otra vez.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues que ahora ya no eres el de los mensajeros.
No soy el mensajero.
No.
Hoy vengo a hablar de running, que es realmente lo que me gusta. Bueno, me gusta un poquitín más el ciclismo, pero el running, pues no se me da mal.
Perfecto. ¿Qué cargo te pides en la sección? O sea, ¿qué quieres ser? ¿Director, consejero delegado, presidente de honor?
Subdirector.
Subdirector.
A la sombra de Joseba Larrañaga.
Perfecto. El consejero delegado, que es el que más trinca, es evidentemente Chemita Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver qué tal está el subdirector, ¿no?
Bueno, a ver, veremos. Ya lo ha hecho...
Sí, hombre. Arauz es un... Arauz es radio pura.
No se le nota que le gusta mucho el ciclismo, pero también le gusta el atletismo.
Le gusta el deporte, es un loco del deporte. Y eso es lo que nos mola.
Y puedo anunciar, Juanma, que voy a correr en el mes de abril mi segunda maratón.
¿Ah, sí?
Me he apuntado a Madrid, sí.
Ostras.
Sí, sí. Le tengo respeto a Madrid porque tiene muchas cuestas, pero lo voy a intentar.
¿Puedo anunciar? Que estoy pensándome si correr la media de Madrid.
Vamos.
Sí,
vamos.
Sí, puedo anunciar que me lo estoy pensando. Sí, sí. Me están empujando un poco desde la empresa, desde Movistar Plus.
Amigo.
Y claro, a ver qué tal.
Sí, porque estás en un muy buen momento corriendo, ¿verdad?
No, que va, que voy a estar en un buen momento.
Pues, estabas hasta hace poco.
Hasta hace 6 o 7 años estaba en un buen momento, sí, sí. Chemita, ¿qué tal por Ibiza?
Oye, muy bien, muy bien. Ha estado increíblemente bien. He conocido las noches de Ibiza. Y lo cierto, increíble.
Pero las noches corriendo, no saliendo, ¿no?
Eso es, ha sido corriendo. Pero había ambientazo, o sea que muy bien. Hemos ido más de 1.200 corredores que se han repartido entre todas las distancias que había. Y lo cierto es que es un espectáculo, ¿eh? Tenéis que, si algún día queréis probarlo, además que esta carrera puedes hacer un día, puedes hacer dos, puedes hacer los 3 días. O sea que es una mezcla un poco de todo y las distancias más o menos son accesibles. Haciendo 10 kilómetros más o menos te sirve. Pero desde luego estaba la isla, hemos tenido sol, buen tiempo, un poquito de fresquito, pero vamos, que... Uh-huh. Que ha sido increíble y bueno, yo he hecho lo que he podido, o sea que me han pasado por encima a todos los jóvenes,
¿sí?
Pero ahí he estado peleando y...
¿Había mucho nivel o qué?
Sí había, y sobre todo en el mundo del trail, los que vamos con un poquito de miedo son carreras que tienes que soltarte un poquito cuando subes, cuando bajas, y yo soy un poquito caguetas, para que no vamos a engañar, y entonces las bajadas pues voy frenándome y ves a la gente que va corriendo pues como si fuera por el asfalto, y a eso a mí todavía
claro.
me cuesta y me da un poquito de miedo, pero bueno, se puede hacer también pues eso, a tu nivel, a tu ritmo, y diferente a lo que es el mundo del asfalto, el cronómetro no es tan importante, y lo cierto es que es diferente, ¿no? A mí me gusta mucho, divertido, y eso es energía para el alma, como me gusta a mí decir.
Bueno, María Pérez Arauz es la protagonista, ¿no?
Sí, impresionante, ha sido galardonada como la mejor atleta del mundo outdoor, es decir, fuera del estadio. Fíjate el hito que es, Juanma, bueno, ya sabes que este año ganó en Tokio doble medalla de oro en los 20 kilómetros marcha y 35, y es algo que solo han logrado en el mundo, fíjate de quién estamos hablando, ¿eh? De un tal Usain Bolt, de un tal Carl Lewis y de un tal Mo Farah. Así que flipa lo que ha conseguido esta tía. Que, por cierto, me la he encontrado alguna vez corriendo por la casa de campo, marchando, y da gusto verla, ¿eh? Porque llama la atención ver en directo a los marchadores, estamos acostumbrados a verla por la tele. Y va a toda pastilla
no, claro,
marchando.
Es, que es increíble, a cuatro y pico el kilómetro. O sea, cuatro
pillas,
y poco.
No, pillas.
No.
Que va.
Increíble. Enorme María Pérez, ¿eh, Chemita?
Bueno, han sido cuatro oros consecutivos en dos campeonatos del mundo que lo habían hecho casi nadie, aparte de las medallas que había conseguido en las Olimpiadas. Y este ha sido el premio un poquito como fuera de pista, ¿no? Que en chicos se lo ha llevado Sauer, Sebastián Sauer, que ganó la maratón de Londres y Berlín. Y luego también había otros premios que son el de pista, que se lo ha llevado Duplantis. Duplantis se ha llevado concursos y en chicas se lo ha llevado la australiana de altura Nicola Olislagers. Y luego nos queda la parte de pista, que se lo ha llevado McLaughlin y Emmanuel Wanjonji en el 800 el keniano. O sea, que han sido un poco los premios. Y luego los premios grandes lo ha llevado Duplantis, que ha sido un poco el atleta del año. Y en mujeres ha sido Sydney McLaughlin, que ha sido la que se ha llevado en el femenino. Pero bueno, en cualquier caso, un hito histórico que una marchadora española se ha llevado este merecidísimo premio y desde luego le pone, como decía Arauz, en el Olimpo de los grandes deportistas de la historia.
Estamos a 6 días del Maratón de Valencia, que si no me corregís, supongo que es el más multitudinario de todos los que se celebran en España, ¿no? Sí. Con diferencia.
100%.
Sí.
O sea, sí, para mí es el gran maratón que tenemos ahora mismo en España en cuanto a marcas, el prestigio, los récords que se consiguen y se ha convertido, yo creo, en el maratón más apetecible y el que todos los corredores quieren correr.
O sea, que estamos en la última semana de preparación. Habrá muchos oyentes del kilómetro 42 que vayan a correr el maratón de Valencia. Muchísima gente.
Yo conozco a varios.
Yo conozco a uno.
¿Sí?
Sí, Bonrichetti. ¡Bonri!
¿Qué tal, Juanma? Hola, Alberto. ¿Qué tal, Chemita?
Muy buenas.
Hola, Bonri.
¿Has corrido ya algún maratón?
No, ¿qué va? Me estreno en Valencia, me estreno en mi ciudad y con una mezcla de ilusión y nervios. El canguelo empieza a aumentar.
¿Y físicamente estás bien? Es decir, o sea, ¿te duele algo, te molesta algo o llegas a esta última semana sin ningún problema?
Creo que acabaría antes diciéndote lo que no me molesta o no me duele. Pero yo creo que también es un poco psicológico. A ver, tengo ligeras sobrecargas, pero ahora mismo no creo que haya nada que me vaya a impedir estar el domingo a las 9:15, porque mi salida es a las 9:15.
Yo te prometo, Juanma, que tenía bastante miedo con Bonri en la preparación de la maratón, porque justo antes le dolía todo. Le llegaron a decir que tenía una protrusión y que a lo mejor no podía seguir corriendo. Le veía un poco frágil de cabeza. Y el tío se puso en agosto, pim, pam, yo le he acompañado en varias tiradas y ha hecho una preparación de 10. En serio,
qué
¿eh?
Bueno.
Yo no me lo esperaba. Sé que no es un piropo para él, pero no me lo esperaba.
Tienes el privilegio de ser debutante, de ser compañero del partidazo y, por tanto, tener delante a Chemita Martínez para preguntarle la duda que tengas o las dudas que tengas de cara al domingo. Que seguro
pues mira,
que
es alguna. Es un inmenso honor y en este caso es de gran ayuda, porque Chemita, yo en lo que estoy ahora enfocado sobre todo es en el tema de la alimentación. Yo creo que lo estoy haciendo bien y tengo claro que ahora tengo que ir a sobrecarga de hidratos esta semana.
Fabada toda la semana, por ejemplo, viene muy bien.
Creo que no es lo más recomendable. Pero quiero centrarme sobre todo en la cena precarrera y en el desayuno precarrera. O sea, yo sé que tengo que comer hidratos, sé que no tengo que arriesgar, pero quiero que me digas, por favor, la cena perfecta y el desayuno perfecto.
Bueno, además lo has dicho que creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, si lo has estado haciendo bien, lo que hay que hacer esta semana es hacer absolutamente lo mismo que has estado haciendo durante toda la preparación. Creo que seguir con las rutinas es maravilloso. Y lo único que sí que tienes que poner especial atención es que el viernes y el sábado sí que todas las comidas que hagas pues le des un poquito de más cariño a la parte de los hidratos para intentar que tus depósitos de glucógeno estén a tope. Viernes y el sábado. Y si hablamos del desayuno, corriendo a las 9... date cuenta que vas a estar todo el proceso esta semana que tienes de nervios, todas las molestias que tienes, es porque empieza tu cuerpo ya, la mente desconecta un poco y empiezas a tener el síndrome del canguis. O sea, directamente todas esas cosas que te pasan es porque empiezas a descansar, ya no entrenas tanto, empieza ese estado de nervios que te hace un poco dudar, que te empieza a molestar, que estás un poco
inseguro. O sea, si yo siento que el cerebro lo tengo en el intestino, es normal, ¿no?
Sí, o sea, esta semana te van a pasar cosas un poco extrañas y peculiares, con lo cual, con todo lo que sigas con las rutinas, es maravilloso. La última carga la tendrías que hacer el martes o el miércoles, alguna carga activadora que te haga sentir bien, o sea, una pequeña pincelada, pero poco más, todo lo demás
mañana
que te hace
entreno,
descansar. Sí, o sea, pero entrenar, si quieres hacer eso acabando un poquito rápido, pero nada, los últimos 4 días nada de probarse, nada de hacer absolutamente nada nuevo, o sea, que procurar que sea todo muy rutinario, descansar el máximo posible y, como te digo, ojo con el desayuno, es a las 9 lo que te decía, tienes que desayunar lo que desayunas habitualmente. O sea, ¿tú qué desayunas habitualmente?
No, pues aquí tengo que decirte que, y sé que no es lo correcto, y puede ser el principal error que he cometido en esta preparación. Voy a cambiar el desayuno esta semana. De hecho, empiezo mañana a cambiarlo, porque hasta ahora venía desayunando demasiada fibra para ser un desayuno precarrera. Venía desayunando granola con el batido de proteínas habitual y me permitía incluso el lujo de tomar un kiwi, que creo que es lo menos adecuado antes.
Ibas mucho al baño, claro.
De ponerte... No, lo que...
Pero
lo
tienes que miedo que en un esfuerzo de 42 kilómetros eso te haga estar un poco más blandito, ¿no?
Claro, es que sí. En los entrenamientos yo conseguí ir al baño antes de salir a entrenar, claro, entonces yo me iba a entrenar
tienes que evitar eso,
digamos.
Tienes que evitar el riesgo de que te entre algo durante la carrera.
Pero lo que estás diciendo, Bonri, si empiezas a probarlo mañana tienes 4 días para ver cómo tu cuerpo responde, pero te digo una cosa, ese desayuno que vas a tomar en la carrera no es el imprescindible, lo necesario es lo que te decía, que tanto la comida como la cena del día anterior y del viernes sea alta en hidratos, puedes tomar algún tipo de proteína a la plancha, procurar no tomar muchas salsas, tampoco demasiados fritos, ¿no? Todo lo que hagas a la plancha.
O sea, te pongo un ejemplo, Chema, la cena del día previo, espaguetis blancos sin salsas con pollo a la plancha.
Ese sería de 10, le echas un poquito de
aceite y luego un plátano de postre.
Eso todo perfecto. O sea, sería eso lo que tomamos, yo creo el 99% de todos los fondistas de alto nivel del mundo es lo que toman. Un poco de incluso atún que puedes tomar también. Hay gente que le gusta arroz con atún también mezclar, que son también platos que combinan bastante bien.
Qué rico.
Pero sobre todo eso, ¿eh? Y el desayuno, yo soy más partidario de quitar cosas, o sea, llegar con el estómago un poquito más liberado, porque vas a tener muchos nervios, vas a ver a toda la marea de gente en la salida y entonces vas a necesitar un baño en cualquier lugar, con lo cual si minimizas daños...
Cuento con ello, cuento con ello.
Por eso te digo, o sea que... Y en caso de necesidad siempre puedes echar mano a alguna barrita energética que también podrías probar, a ver si te la tomas 1 hora y media antes de la carrera para ver cómo responde tu cuerpo. Pero en general no te pases demasiado eso, no hagas cosas nuevas. Tienes 4 o 5 días para probar, pero yo sí me quedaría corto en el desayuno y el día antes sí que aumentaría más la ingesta de hidratos. Pero lo que has dicho es perfecto.
Pero por concretar rápidamente, rebanadita de pan blanco con crema de cacahuete o con miel y otro plátano.
Está bien, porque la crema de cacahuete es muy calórica y está bien, el pan lleva los hidratos. Si te sienta bien, sería un buen desayuno también. A mí me gustan, por ejemplo, los huevos revueltos. Yo cuando gané la Maratón de Madrid, me preparó, me acuerdo, el señor que vino, me hizo 3 huevos revueltos con una rodaja de pan integral con aceite de oliva y el tío vio que me lo tomé y luego gané la carrera, con lo cual se quedó diciendo que los huevos, ganó la maratón
que había ganado por sus huevos, huevos, efectivamente. Muy bien, Bonri, ¿lo tienes todo ya claro?
Vale. Bueno, me gustaría decirte que sí, pero vamos a...
Tranquilo, hombre, ¿qué más da? Si tampoco te vas a jugar la vida, va a salir
no,
bien.
No, de hecho...
¿Qué quieres hacer?
Con hacer 3:59:59 soy feliz.
O sea bajar de 4. Tu obsesión es bajar de 4.
Tampoco soy demasiado ambicioso.
Vale. Bueno, tú tranquilo.
Y si llego sonriendo, pues mejor que mejor.
Bueno, tampoco es que sonrías mucho tú. O sea, que decir que a ver si ahora de repente vas a tener que sonreír en la maratón. O sea...
Entre las 3 y las 4 horas... Es donde está todo el volumen de gente, con lo cual vas a ir todo el rato bien acompañado, sé precavido, sal un poco así justo en 4 horas para que puedas acabar luego con fuerza, recuperando gente, adelantando, y va a ser súper divertido. Si te lo tomas así con calma y terminando esos márgenes, luego mucho más fácil. Y si dices, que lo has hecho bien y que has estado entrando bien, yo me fui de lo que hice Aurauz, y si hay que apostar por alguien, yo apuesto por ti.
Aprovecho, por cierto, para dar públicamente las gracias a mi hermano Alberto Aurauz, que me ha acompañado con una generosidad increíble e infinita.
Como es que le caracteriza esa generosidad a Aurauz. Pues un abrazo, muchísima suerte,
Muchas gracias, ahí estaremos. Pensad en mí el domingo por la mañana, porfa.
Sí, no tenemos otra cosa, por supuesto.
Y el lunes lo contaremos, lo puedes hacer bien.
Lo da Movistar, me parece. O sea, que veremos el maratón de Movistar Plus. A ver si te veo. Entre miles de personas, tus ricitos ahí, seguro que desde las tomas aéreas.
Ya te digo yo que corriendo hay pocos rizos, pero vale. Me esforzaré porque me veáis.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Otro, chao, chao.
¿Algo más, Arauz?
Sí, yo una duda rápida para Chema. Chemita, yo tengo un problema, que es que odio el gimnasio. Yo ya me he rendido, lo he intentado de todos los colores y hace un mes y pico me he vuelto a desapuntar por enésima vez, pero necesito fuerza en las piernas. ¿Qué hago para ir a, sustituir ir al gimnasio.
Mira, pues, lo más fácil.
Ir a la compra y comprar mucho agua mineral y subir escaleras con el agua mineral, por ejemplo.
No, pero mira, muy fácil. Una alternativa. Cuando estás entrenando en un circuito, aprovecha un recorrido que tenga cuestas y ese día puedes hacer cambios de ritmo solo en la parte de las cuestas. Pues ya estarías haciendo un trabajo de fuerza específico de carrera, que serían las cuestas. Vale. Otro día, si vas a... a mí me gustan mucho las gradas, sí, que es algo que se está perdiendo, pero subir las gradas
eso
con pasos, con saltos, todo ese trabajo también es de fuerza. Y si un día puedes ir una vez cada dos semanas a la montaña, caminar por el monte, todo eso, también estás trabajando la fuerza de una manera distinta. No estás en el gimnasio y, sobre todo, cada vez que vayas a subir ascensores, utilizas escaleras y sí, también estarías trabajando la fuerza. Así que tienes ahí unas cuantas alternativas que van de maravilla.
Genial, muchas gracias, Chemita.
Y te ahorras la mensualidad. Fíjate sí, que, bueno, sí, 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 sí. Es importante. Gracias, Chemita, un abrazo.
Nos vemos.
Hasta besito, luego. Tal. Adiós, Arau.
Adiós. Adiós. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana partidazos. La final de la Nations femenina en el Metropolitano, España-Alemania, 0-0 en la ida. Y el partido por el liderato en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego durante toda la tarde y a las 11:30 les esperamos aquí en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.